Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Estamos en esta serie de Radical y la idea de la serie es, lo que vimos al principio de la serie es que la llamada de Jesús no era ser un cristiano. Él no llamaba a la gente a él, él nunca dijo a nadie, ven y sé un cristiano. Su llamada era, sígame, sígame. Él decía a la gente, sígame. Su llamada no era ser un cristiano, vaya a una iglesia, ser una buena persona. Su llamada era ser un seguidor mío. Siga atrás de mí y sea como soy yo. Y esta era su llamada. Entonces, en nuestra cultura hemos cambiado la llamada y la llamada de Jesús. Ahora lo que nosotros proyectamos a la gente es, debe ser un cristiano, debería llegar a una iglesia, debe ser una buena persona. Y eso no fue la llamada de Jesús. Cuando Jesús llamaba a la gente a seguirle, su llamada era, sígame, sé un cambiador del mundo, sé una persona que cambia el mundo alrededor de ti. Y lo que traté de hacer el primer mes de esa serie, es ver unos pasajes de la Biblia, de unas enseñanzas de Jesús, que diera a ti un deseo, un hambre, un deseo de decir, hay algo más, hay algo más. Ser un cristiano, seguir a Cristo, tiene que ser más. Según Jesús, lo que Jesús decía, debe ser más que llegar a un lugar y es bueno estar aquí, pero debe ser más que eso. Debe ser más que ser una buena persona. Los seguidores de Jesús deberíamos cambiar nuestro mundo. Entonces, el primer mes vimos esta idea y vimos algunos pasajes que explicaban esto y de lo de Jesús. Alzaba la llamada, daba esa llamada a sus primeros seguidores y después a nosotros. Y después hicimos un cambio y en este mes lo que estamos haciendo es nada más viendo qué significa si la llamada de Jesús era ser un seguidor suyo, ser un cambiador del mundo, vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos. ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo se ve este en la vida normal? ¿Cómo se ve la vida de un seguidor de Jesús en Lincoln en el 2009? ¿Cómo se ve la vida de una persona radical? ¿Cómo se ve esta vida que Jesús llamaba a la gente a vivir, de seguirle, de ser un cambiador de su mundo? ¿Cómo se ve en términos prácticos? Porque mire, lo que yo sé, sí sé de nosotros, en nuestra cultura, es que nosotros sabemos cómo se ve la vida de un buen cristiano. Sabemos qué hace y no hace un buen cristiano, pero nos cuesta saber, porque no vemos ejemplos en este mundo, no vemos ejemplos de muchos ejemplos de personas que viven la llamada de Jesús. Nos cuesta saber en términos prácticos, ok, si yo voy a vivir una vida como un seguidor de Jesús, si yo voy a ser un cambiador de mi mundo, ¿cómo se ve eso en términos prácticos? Entonces, la semana pasada lo que vimos es que Jesús llamaba a la gente a vivir una vida radical, y eso significa morir, significa dar toda nuestra vida a Él y decir, lo que tú quieres de mí, de cada parte de mi vida, es lo que yo haré. En Romanos 12, 1, dije que ese iba a ser como el lema, el verso que iba a ir sobre la enseñanza de este mes, y porque explica qué significa en términos prácticos seguir a Jesús. Dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, o sea, por todo lo que Dios ha hecho, que presenten sus, ¿qué dice? Sus cuerpos, o sea, toda su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Pablo dijo Lo que significa seguir a Jesús es ofrecer tu cuerpo, ofrecer tu vida, ofrecer todo lo que tú eres a Jesús y decir que okay, lo que yo soy es tuyo. Pero todavía nos quedamos con la pregunta, ¿cómo se ve esto en términos prácticos? En términos prácticos, ¿cómo se ve? Y lo que dijimos la semana pasada, durante este mes vamos a ver 5 áreas de nuestra vida y vamos a hacer una pregunta. ¿Qué significa vivir una vida como un seguidor de Jesús en esta área de mi vida? Lo que pusimos la semana pasada fue nuestro tiempo. ¿Qué significa en términos de nuestro tiempo, de las cosas que hacemos, cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo se ve vivir una vida como un seguidor de Jesús radicalmente entregado a su propósito? Y lo que hicimos la semana pasada es que pusimos un filtro radical sobre nuestro tiempo y dijimos que cada semana vamos a usar ese mismo filtro. El filtro es una frase que usa Pablo en 1 de Corintios 15. Pablo era un apóstol, él iba, plantaba iglesias como este, y después de estar en un lugar les escribía cartas diciéndoles cómo deberían seguir a Jesús, y lo que él dijo a ellos en 1 de Corintios 15 es lo que yo llamo el filtro radical. Es algo que tú puedes poner sobre una área de tu vida. Tú puedes ver tu tiempo como la semana pasada, y tú puedes ver ese filtro y decir, ok, estoy viviendo así en términos de mi tiempo. ¿Es cierto eso en términos de mi tiempo? 1 de Corintios 15 en el verso 19 dice, si en esta vida, está hablando de la resurrección de Cristo y está diciendo que Cristo resucitó de la muerte, pero habían personas en este lugar, como en esta ciudad, en nuestro mundo, que dice que Cristo no resucitó. Él dijo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si nosotros vivimos como vivimos, porque solo tenemos esperanza durante esta vida, y después de esta vida vamos a morir y vamos, pues no hay nada después de esta vida. No existe Cristo, no existe Dios, ese libro solo fue un libro, Dios no es, no existe. No. Si esto es cierto, si Cristo no es cierto, si Él no murió por nuestros pecados y si no resucitó de la muerte, y si tú y yo después de morir algún día no resucitaremos, entonces, dice, somos los más dignos de lástima. Somos de todas las personas más dignas de lástima. ¿Por qué diría eso? Porque él y los seguidores de su tiempo, los primeros seguidores, vivieron vidas que si Jesús no era cierto, que si todo lo que creemos de Jesús no era cierto, ellos vivieron vidas radicales, tan radicales que la gente le miraba su vida y decían, pobrecito, ¿por qué vive así como vive? Pobrecito, mira todo lo que está perdiendo. Mira cómo está viviendo. ¡Qué lástima! Y Pablo dice, la única explicación de cómo yo vivo, de cómo ustedes viven a la iglesia en Corinto, en la carta se llamaba Corintios, era a una iglesia en Corinto. La única explicación, dijo a ellos, de nuestra vida, de lo radicales que vivimos, de lo raro que somos, de la forma que vivimos, que es tan diferente de los demás. Y él no estaba hablando de ser raras. ¿Han conocido a cristianos raros que se dan a entender que son cristianos, pero no es por vivir diferentemente de una buena forma, sino porque son medio raros? Él no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo, por seguir a Cristo tan radicalmente en nuestra vida, la gente que no cree en Jesús nos mira y dice, qué lástima, están desperdiciando su vida. Y él dijo, si no fuera por la resurrección de Jesús, no tendría sentido cómo vivimos. Entonces, la semana pasada, miramos a nuestro tiempo, a nuestro calendario, y dijimos que por cómo yo uso mi tiempo, si Cristo no existe, si Él no resucitó de la muerte, si después de esta vida yo muero, tú mueres, ¿tiene sentido cómo estamos usando nuestro tiempo o no? Hoy quiero hacer esa pregunta en cuanto a nuestro dinero. Yo sé, es peligroso hablar de dinero en la iglesia, lo siento mucho, escogiste domingo equivocado a venir a la iglesia. Y yo quiero ver cómo se ve la vida radical de ser un seguidor de Jesús, radicalmente entregado a Cristo, en términos de, no de pompi, de dinero, en términos de dinero. ¿Cómo se ve? Tengo efectivo, casi nunca tengo efectivo. En términos de nuestro dinero, ¿cómo se ve la vida de seguidor de Jesús en términos de eso? ¿Cómo se ve la vida radical en términos de dinero, en términos prácticos, cómo se ve la vida del seguidor de Jesús en cuanto a dinero, en cuanto a cómo usa y gasta su dinero, y cómo se ve la vida de Jesús, de un seguidor con ese filtro radical, cómo vivimos de una forma que los demás que no creen lo que nosotros creemos, ven cómo usamos nuestro dinero y dicen, están locos. Si no fuera por lo que creemos de Jesús y la resurrección de los muertos y por nuestra fe, ¿cómo vivimos con nuestro dinero de una forma que la gente nos mira y dice, están locos? ¿Por qué usan su dinero así? Están desperdiciando su vida y su dinero y están, ¿por qué viven así? Ahora, vamos a hablar de dinero y yo quiero empezar por decir no queremos tu dinero. No queremos tu dinero. No estamos hablando de esto hoy porque yo estoy al final esperando que vamos a tomar una gran ofrenda. No es porque necesito un nuevo carro. No es porque mañana quiero viajar y vamos a hablar de dinero hoy para sacar dinero para que yo pueda viajar. No es porque necesitamos dinero para la renta. La renta aquí está pagada. Esto nunca ocurre en una iglesia. Tenemos suficiente dinero en el banco ahorita que yo podría hacer un cheque para la renta del resto del año. Esto es bueno. No estamos hablando de dinero porque necesitamos dinero o porque estoy tratando de sacarle dinero, de hacerles dar más dinero aquí. Como prueba de eso, miren a las mesas ahí atrás. Las mesas donde tenemos la comunión, ahí es donde tenemos los platos de la ofrenda. Si ven en las mesas, hoy no están los platos de ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo decir que no queremos tu dinero y vamos a hablar de dinero, pero no es porque queremos sacar más dinero. Pero para que eso sea verdad, para que sepan que es cierto, hoy no vamos a tomar una ofrenda. Entonces, el propósito de lo que yo voy a decir hoy, de lo que vamos a leer de la Biblia, no es de sacarnos más dinero. Hoy no vamos a tomar una ofrenda, no están los platos de la ofrenda. Hoy no puedes dar más dinero, no puedes dar dinero aquí. Lo que yo quiero hacer con ustedes es ver las palabras de Jesús y ver lo que Él decía de dinero. Y recuerda, no es porque queremos o necesitamos o estamos buscando tu dinero. Es porque Jesús decía mucho de dinero. Y entonces vamos a ver lo que decía Jesús de dinero. Mire, cuando Jesús hablaba de dinero, Él decía cosas radicales de dinero. Él decía cosas muy radicales de dinero. Jesús dijo cosas extraordinariamente radicales en cuanto a dinero. Y cuando vamos a leer algunas de las cosas que Jesús dijo, ¿ok? Y cuando leemos la palabra de Jesús, vamos a tener una decisión. Vamos a poder ver lo que Jesús dijo y vamos a tener que hacerle una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué haremos con eso? ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿Qué haremos con lo que Jesús dijo de dinero? Y una opción es decir, ¿sabe qué? Esto no es para mí. Yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a obedecer otras cosas que dijo Jesús. Yo voy a meterme en otras áreas. Yo voy a llegar a la iglesia. Yo voy a leer mi Biblia. Voy a luchar en otras áreas de mi vida. Pero yo voy a ignorar las cosas que Jesús dijo de dinero. Y más vale que Felipe termine rápido porque ya quiero olvidarme de eso. Yo ya no quiero pensar en lo que Jesús decía de dinero. Esa es una opción porque Jesús dijo cosas radicales de dinero y tenemos que hacer la pregunta, ¿qué haremos con las cosas radicales que Jesús dijo de dinero? Vamos a ver unas enseñanzas que Jesús dio de la generosidad. En Lucas 18. Pero antes. Una de las razones que tenemos la tentación cuando leemos lo que dijo Jesús de dinero, una de las razones que tenemos la tentación de decir, ¿sabe qué? No voy a pensar tanto en esto. Yo voy a medio ignorar esa parte. Yo voy a hacer las otras cosas que debo hacer, pero no voy a hacer eso. Una de las razones es porque todos pensamos que no tenemos mucho dinero. Pensamos que no tenemos suficiente. Pensamos que no tenemos dinero. Y este es otro mensaje para otro día. Pero tú sabes, yo sé que aunque nosotros no somos la persona más rica de esa ciudad, ¿sabe qué? Si cuando nosotros quejamos por el dinero, cuando nosotros decimos que no tenemos dinero, la mayoría del resto del mundo nos miraría y diría y caería al piso riendo, diciendo, ¡qué locura! tú tienes un carro, a veces tenemos dos carros, tú tienes un lugar donde vivir con aire acondicionado y aire caliente en el invierno, tú tienes un ropero con muchas opciones de ropa, con muchas mudadas diferentes, tú tienes una refri con comida, tú tienes que escoger qué comer, no es tortillas y arroz y frijoles todos los días, es, tú decides qué vas a comer. Nosotros tenemos mucho dinero, pero ese es otro mensaje para otro día. Miramos en Lucas 18 y solo quiero que veamos las enseñanzas de Jesús respecto a dinero y sus seguidores, para que Él nos pueda decir qué significa seguirlo en términos de nuestro dinero. Lucas 18, de 18 al 23. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: Porque me llamo bueno, ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, recuerda la pregunta, ¿qué hago para tener la vida eterna? Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El muchacho dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él era una buena persona. Entonces Jesús miró el ídolo de su corazón, que era su dinero. Y yo creo que Jesús diría lo mismo a nosotros, porque nosotros vivimos en una cultura donde nosotros tenemos más que la mayoría del resto del mundo. Y aún así nos afanamos mucho por el dinero. Y Él dijo, Jesús le dijo: Aún te falta una cosa. Hay una cosa que no has hecho. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Es como si Jesús estuviera diciendo: el requisito para seguirme. ¿Me escucharon? El requisito, no algo que hacen la gente muy santa, la gente muy metida. El requisito, si tú quieres seguir a Jesús, tienes que ser generoso. En Lucas 14, porque eso solo fue dirigido a una persona, pero en el Lucas 14, 25 hay algo más específico que Jesús dice a todos. Grandes multitudes iban con él, volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer, hijos, hijas y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces él está poniendo los requisitos y él está diciendo: Mire, no puedes solo agregar un poco de mí a tu vida, no puedes solo vivir tu vida normal y también decir que tú eres mi seguidor. Tú tienes que dejar todo y seguirme. Tú tienes que decir: Jesús viene primero y después el que no se lleva su cruz y dice que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y después da unos ejemplos de qué significa eso, de cómo uno cuando quiere seguir a Cristo debería pensarlo y decir: Ok, estoy dispuesto a morir a mí, estoy dispuesto a decir que Él mande, estoy dispuesto. Y después de contar esas dos historias en el 33, Él dice algo y Él da una aplicación para todos sus seguidores. Mire lo que dice: Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea que mi seguidor es radicalmente generoso. Entonces Jesús como que pone la generosidad como condición por ser su seguidor. Que uno abre sus manos a contrario a Jesús, dice, abre sus manos y dice: Lo mío no es mío, es tuyo. Tú eres dueño de todo ahora. Y después hay otras enseñanzas que veremos que Jesús dio, que enseñó que ese era el resultado de ser su seguidor. Que cuando uno es su seguidor de verdad, se ve en su vida por su generosidad. Es una forma de ver en nosotros si nosotros somos seguidores de Jesús o no, por lo generosos o no generosos que somos. Lucas 19, el mismo libro, porque eso solo son unas muestras de las cosas de dinero que decía Jesús. Lucas 19, 8 y 9. Entonces Zaqueo, sí, esa es una historia, que un muchacho estaba lejos de Dios, era una de las peores personas en el pueblo, y era rico, y él robaba de la gente. Y después Jesús viene y va a su casa y va y habla con él. Y él decide que quiere seguir a Jesús, que quiere paz con Dios. Y después, mire lo que él dice en el 8. Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, a Jesús: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él estaba en ese un momento, en un día, estaba yendo de rico a pobre. Porque él dijo, ahorita la mitad de lo que tengo, imagina, tienes dos televisores. Él dijo, yo vendo uno y doy uno, el dinero de este a los pobres. Tiene dos carros, voy a regalar uno. La mitad de mi ropa voy a regalar a gente que no tiene. La mitad de todo lo que está en mi cocina, mi plato, mi silla, la mitad de todas mis posesiones, yo regalaré a la gente más pobre que yo. La mitad, imagina esto, la mitad de lo que tenía. Y Jesús, en vez de decir, Zaqueo, espérate. Tú estás loco, eso es muy radical, no tienes que hacer eso, no te preocupes. Da un diezmo los domingos y ya tú, no te preocupes, Zaqueo. Mira lo que dice Jesús, mira lo que dice. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Viste lo que dijo Jesús? Él dijo, ok, ahí está, esa es una evidencia, es una prueba que este hombre es salvo. Que él antes era avaro, que él quería más y más dinero. Y ahora él dice, yo voy a dar la mitad de lo que tengo a gente más pobre. Y Jesús dice, eso es una prueba de que este hombre es salvo. Sus seguidores son radicalmente generosos. En Lucas 12, un poco antes. Lucas 12, 32. Jesús está hablando ahora a todos sus seguidores y dice, no teman, no teman, ¿de qué? Va a hablar de dinero, entonces no teman, por ejemplo, nosotros. No se preocupen, no tengan miedo por las realidades de la vida. Sí tenemos que pagar las cuentas y trabajar y comprar comida, pero no tengan miedo por el dinero, no tengan miedo, no teman. ¿Por qué? No teman manada pequeña, porque a su Padre, a Dios le ha placido darles el reino. Entonces no tengan miedo por el dinero. No tengan miedo. Mire. La razón que tú y yo, no soy generoso. La razón que no soy generoso, ¿sabe por qué es? Porque yo tengo miedo. La razón que yo no doy a otras personas es porque yo tengo miedo. Y Jesús dice, hey, si son mis seguidores, Dios les ha dado el reino. Tú eres parte de la familia de Dios. Tú tienes un padre que es Dios. Yo soy tu hermano mayor y tú eres parte de algo mucho más grande que existirá después de que tú mueras, pero tu espíritu no muere y tú estás con Dios. No temas, no temas. Y después da una aplicación y dice, entonces deben ir a la iglesia. Y no, dice, vendan lo que poseen, vendan lo que poseen y den a los pobres. Vendan lo que poseen y den a los pobres. Jesús está diciendo a sus seguidores, parte de ser mi seguidor no es dar un poco a final del mes si te sobra $10 a alguien que necesita. No es dar, y a nosotros honestamente no es cierto que nos cuesta hacer eso. No des un poco aquí, un poco allá. Él dijo, vende tus cosas, vende tu televisor, vende tu carro, vende tu ropa, vende tu iPad, bueno, el iPad no, me gusta mi iPad. Vende otras cosas, vende tus cosas y da el dinero a los pobres, vende tus cosas. Y dáselo a los pobres, el iPad también. Vende tus cosas y dalo a los pobres. ¿Quién hace eso? ¿Me entiendes? ¿Quién hace eso? Nadie. Esa sería una persona muy radical. Esa sería una persona rara. Esa sería una persona que diríamos, ¿qué le pasó? No está pensando y en qué va a ver sus películas si no tiene su tele. ¿Qué? Pero Jesús dice, mis seguidores hacen eso. Y no solo fue un pasaje, son varios. Hemos visto una muestra. La enseñanza de Jesús está llena de veces que Él paró todo y dijo, mis seguidores son radicalmente generosos. Y después, ¿sabe qué hicieron los primeros seguidores de Jesús? miren en el libro de Hechos. Es increíble cómo ellos vivieron al principio, cuando ellos acababan de escuchar las enseñanzas de Jesús, y es increíble cómo ellos vivieron antes. Mire, ellos eran radicalmente generosos. Escuchen eso, traten de imaginar eso. En Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído, los seguidores de Jesús, estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Mi carro es tu carro, mi tele es tu tele, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según su necesidad. ¡Qué generosidad! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble eso! Y no fue solo una vez, no fue algo raro que ocurrió una vez. Miren en el 4, repite casi palabra por palabra para enfatizar que así vivieron ellos. En el 4:34 dice otra vez: así que no había entre ellos ningún necesitado entre los primeros creyentes, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. Imagínense, ¿cuál es la meta? Yo soy hipócrita, yo sé, yo tengo una casa, Dios me ha dado una casa. Yo soy hipócrita, yo entiendo, pero solo estoy enseñando, no estoy, esto va a regresar a mí, ¿ok? ¿Cuál es la meta en nuestra cultura? Voy a trabajar para tener mi casa. Voy a trabajar o para tener mi casa aquí o para mandar a hacer mi casa allá. Esa es la meta de todo, de mí, de todos nosotros. ¿Y qué hicieron ellos? Los que tenían casas, los que no estaban viviendo en apartamentos, vendieron sus casas, empezaron a vivir, bueno, no sé si tenían apartamentos, pero empezaron a vivir donde vivían la gente que no tenía casas, y daban el dinero a gente que tenía necesidad. Increíble, increíble. Entonces ya ven por qué hice la pregunta que hice al principio. Jesús dice muchas cosas radicales de dinero, y nosotros tenemos que hacer la pregunta: ¿qué haremos con ellas? ¿Qué haremos con las cosas que dijo Jesús de dinero? Y lo fácil sería decir: yo no creo que eso es tanto para mí. A lo mejor hay otra cosa que no estoy viendo, y yo voy a trabajar en otra área de mi vida, pero con el dinero no tanto, porque eso no se encaja en como yo pienso. Yo entiendo, no se encaja en como yo pienso tampoco. Es por eso también que la salida fácil para nosotros, cuando vemos esa palabra de Jesús y lo leamos en la iglesia juntos, es decir: a lo mejor él está poniendo este pasaje porque tienen necesidad y quieren dinero en la iglesia y están tratando de sacar plata, y por eso, mire, por eso yo empecé por decir: no queremos tu dinero, y por eso hoy no vamos a tomar una ofrenda, porque yo quiero que tú y yo a la fuerza tengamos que analizar la palabra que dijo Jesús y de preguntar: ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo que sus seguidores son radicalmente generosos? Hay una opción, hay una tercera, segunda opción. En vez de decir: eso no aplica a mí, yo no sé qué significa, eso a lo mejor no es para mí, hay otra opción. Podemos ver lo que dijo Jesús y hacernos una otra pregunta, y la pregunta es: ¿por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué dijo Jesús tantas veces que sus seguidores son radicalmente generosos? ¿Por qué dijo? En los pasajes que vimos hay un tema que se repite, y vamos a ver un par de veces que sale. No, porque ese tema está en todas las enseñanzas de Jesús. Y el tema es este: ser generoso aquí, ser generoso en esta vida, no aquí en la iglesia, en esta vida, en con la gente que tiene necesidad en tu vida. Abrir tu billetera o tu cartera o lo que sea, y dar, vender tus cosas y dar. Convierte tu dinero, mi dinero, en algo eterno. Hay un principio, miren en Lucas 18:22, lo que ya vimos del joven rico que vino a Jesús y preguntó a Jesús: ¿qué tengo que hacer para estar en la vida eterna? Y Jesús le dijo en el 22: aún te falta una cosa. Mire lo que dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y después dice: y tendrás tesoro en los cielos. Ok, que sígueme. Jesús dice: vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. ¿De qué está hablando? Ok, eso no es una enseñanza oscura que Jesús enseñó por ahí, que lo enseñó vez tras vez antes en Lucas 12:33, lo que no leí. Jesús dijo, hablando de cuando Él dijo a sus seguidores, venden lo que poseen, den a los pobres. Después dice, por hacer eso, van a hacer bolsas que no se envejezcan. Está haciendo referencia a cómo perdemos el dinero, de cómo perdemos, se devalora el dinero en nuestros términos. De repente ya el dinero que teníamos ya no vale lo que valía antes, de cómo lo gastamos lo que tenemos y de repente teníamos algo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Tenías algo ya juntado y después te pasó algo y ya no tenés nada. Ok, háganse bolsas que no se envejezcan. ¿Dónde estaba? Por la... Tesoro en los cielos. Por vender lo que tienes y dar a los pobres, tendrás tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Y uno más, después Pablo, que estaba explicando la enseñanza de Jesús, estaba enseñando cómo deberíamos pensar en el dinero, y él dijo a Timoteo, en el libro de Timoteo, Timoteo era un maestro que seguía a Pablo y que él estaba enseñando a unos creyentes en un lugar, y Pablo le mandó una carta diciendo, enseña eso a la gente. Y al final de su carta, mire lo que dice, a los ricos de ese siglo, punto y aparte. Okay. Y dice, los ricos de ese siglo. Mire, cuando leo esto, todos nosotros decimos, uf, por fin, algo en la Biblia que no aplica a mí. Y ya puedo dejar de escuchar por un ratito. Porque los ricos, yo no soy rico. Yo conozco gente rica, pero yo no soy rico. Recuerdo que dije al principio, nosotros tenemos mucho más dinero que la mayoría de la gente en el resto del mundo. Somos ricos, riquísimos. Viaja a cualquier otro país para darte cuenta. Tú y yo somos ricos. Eso sí es para nosotros. A los ricos de este siglo, manda que no sean activos. ¿Te has fijado que cuando uno tiene un poco de dinero más de lo que tiene antes, de repente ya se le sube? No, que no sean activos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Hey, yo sé que todo va a salir bien mañana porque no importa qué me pase, yo tengo un poco extra. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, no es malo tener cosas buenas, no es malo de tener. En el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Después, ¿qué dice? Dadivosos, generosos. Y por dar a otros, por ser generoso, ¿qué ocurre? Lo mismo que dijo Jesús, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna, que agarren la vida eterna, que la vida eterna está por ahí, que echen mano a la vida eterna. Dice que por ser generoso, por ser dadivoso, por dar a otras personas, uno está atesorando en los cielos. Lo mismo que dijo Jesús, no es raro eso. ¿De qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Mire, de eso. Jesús está diciendo, y Pablo después repite lo mismo, está diciendo que cuando nosotros tenemos cosas, posesiones, dinero, que son temporales. Tu televisor en un rato ya no va a funcionar. Tu ropa se va a gastar. Pantalones ya se gastaron. La ropa se va a gastar. La comida se come. De repente ya no tenemos cosas que teníamos, que eran nuevas antes. Y también el dinero se gasta, se usa. De repente, si acumulas un poquito, algo va a pasar y lo vas a perder. Lo vas a gastar. Así es la vida. Sí, vamos superándonos, pero siempre gastamos y siempre perdemos y no. La vida no es y de repente si tú acumulas algo, ¿qué va a pasar? Vas a morir y no vas a tener lo que trabajaste tanto por tener. Entonces, es la enseñanza de Jesús, sabe que las cosas que tienes en esa vida son buenas. Dios te las dio para disfrutar, pero sabe que no son permanentes. Y lo que Jesús dijo es cuando tú tomas algo no permanente, algo pequeño como un poco de comida o algo grande como tu carro o tu casa y lo regalas y lo das a otra persona y tú eres generoso. Cuando tú das algo a otra persona, algo temporal, algo físico que algún día no va a servir de todas formas, cuando lo das a otra persona, en los cielos Dios hace algo permanente para ti. Yo no sé qué significa eso. Algunas veces Jesús habló de galardón en los cielos, de hay un premio, que hay que Dios nos va a premiar cuando llegamos ahí, según lo generosos que éramos en esta vida. No sé cómo funciona. Una vez Jesús, la vez que él habló más claramente de eso, ¿sabe qué dijo él? Que por ser generosos con nuestro dinero, lo que atesoramos en los cielos son personas. Es así. Por ser generosos con nuestro dinero, nosotros podemos ayudar a otras personas a tener paz con Dios. Por ser generosos, por dar lo que es nuestro a otros, nosotros podemos ayudar a otras personas a tener paz con Dios. Mire conmigo Lucas 16. Una historia que Jesús contó, y es una historia que al principio parece no tener nada que ver con el tema ni nada que ver con el dinero, pero en la última frase Jesús dice: todo lo que les he contado tiene que ver con ser generoso con personas para que ellos conozcan a Cristo, para que ellos lleguen a los cielos. En Lucas 16:1 dijo: también dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea que era malo, malgastaba el dinero de su jefe. Y como saben, cuando uno hace esto aquí, ¿qué pasa? Le despide a uno. Y así fue. Entonces el jefe le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomía dijo para sí, porque su amo dijo: ok, arregla la cuenta, tráeme las cuentas, tráeme todas las hojas de papel que donde tú tienes todas mis cuentas y mis cosas escritas, y porque ya te voy a despedir. Entonces tráeme todo y después te vas. Y el mayordomo pensó: todavía soy mayordomo, tengo que hacer algo rapidito. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Entonces dijo: hey, la vida está acabada, no voy a poder vivir. Yo sé qué haré para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Qué está haciendo? Está engañando, defraudando a su amo, pero está ganando favor con la gente que debía dinero a su amo. Entonces llama a varios de ellos y dice: tú debes tanto a mi amo, rapidito, yo tengo la autoridad todavía de hacer eso, cambiamos las cosas, yo firmo tu nueva deuda y ya debes la mitad de lo que debías antes. Y él estaba cogiendo favor con esas personas para que después de ser despedido tendría donde estar. En el 8. Y alabó el mayordomo, el amo se dio cuenta, y en vez de estar enojado, mire lo que hace. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Él dijo: wow, tú eres inteligente. Malo, pero inteligente. Si tú eres listo. Y después Jesús da la aplicación para nosotros. Dice: porque los hijos de ese siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Mira lo que está diciendo. Está diciendo: la gente en esta vida, la gente que trabaja y como nosotros, pero la gente que no conoce a Dios, mire, saben qué quieren y saben cómo conseguirla. Saben qué quieren y usan todo lo que está en su poder para conseguir lo que quieren. Y son sabios, saben conseguir lo que quieren. Tú y yo vivimos rodeados de personas. Tú y yo sabemos usar el dinero y la influencia y las amistades. Yo quiero un trabajo, entonces yo uso lo que tengo. Yo uso mi amistad contigo para que tú me hables bien de mí a otra persona. Yo uso lo que tengo para conseguir lo que quiero en esta vida. Y Jesús dice: y nosotros, mis seguidores, que saben que existe un infierno y un cielo, y que saben que Jesús vino y murió por los pecados, y saben que hay salvación, y sabemos que la mayoría de la gente alrededor de nosotros no ha entrado en paz con Dios, sabemos todo eso, y vivimos sin usar lo que tenemos para conseguir lo más importante para las personas alrededor de nosotros. Jesús dice en el 9: y yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas falsas, o sea, el dinero, que para tú y yo no es falso, pero Jesús dijo, eso pasa, eso, si 50 años vas a morir y ya, eso no va a ser riqueza, no va a ser nada que dure. Ganen amigos con el dinero que tienen, con las riquezas falsas, para que cuando estas falten, cuando mueras, cuando ya no estás aquí, les reciben en las moradas eternas. ¿Quién? ¿Quién les recibe? ¿Quién? Los amigos que ya tienes, que antes no tenías. Hagan amigos. ¿Qué está diciendo? Ayuden a otras personas con lo que tienes en esta vida, con tu tiempo y en el contexto, con tu dinero. Usa tu dinero para ayudar a otras personas a tener paz conmigo, para que cuando tú mueras y ya tu dinero no vale nada, de todas formas, estas personas van a estar esperándote para recibirte en los cielos. Eso es increíble. Eso es, mire. ¿Cómo lo digo para no? Okay. Yo tengo que pensar antes de hablar porque, mire, cada vez que yo bautizo a alguien, que es mayor que yo, yo pienso en eso. Porque yo pienso, con la excepción de un accidente, una enfermedad, esa persona me va a estar esperando algún día ahí. ¿Me siguen? Jesús dice, gana amigos en esta vida que te estén esperando cuando tú vayas ahí. Que cuando tú llegues ahí, te dice, ¿cómo estás? Yo estoy aquí porque tú usaste tu tiempo y tu dinero y tu vida para ayudarme a conocer a Dios. Y yo ya estoy aquí, ven, entra, hermano. Tú. Eso es lo que Jesús está diciendo. Piensa en la realidad de la eternidad cuando usas tu dinero, cuando haces las cosas. ¿Sabes qué significa? No significa manipular a personas con dinero. No significa decir, te voy a dar $100 para que te bautices. No está diciendo eso. Dice, ganen. ¿Qué palabra usó? Amigos. ¿Qué es lo que siempre decimos aquí? Nosotros, tú y yo, tenemos que tener amistades genuinas. Amistades genuinas con personas que están lejos de Dios. Amistades genuinas, amistades que dice, yo soy tu amigo y no importa si nunca decides ser hijo de Dios, somos amigos. Yo soy tu amigo. Ganen amigos, dice, ganen amigos, pero usen tu dinero para ganar amigos, para que ellos conozcan a Dios. Amistades genuinas con un propósito. O sea, ¿sabe cómo se ve esto en nuestro mundo, en nuestro tiempo? Se ve en tres áreas. Uno, es ser un amigo generoso. Esa es la aplicación directa de lo que dice Jesús. Ser un amigo, sus seguidores son amigos generosos. Son las personas que cuando salen a tomar café con alguien, que cuando va a comer con un amigo, que cuando salen con un amigo siempre están ahí, yo pago. Y sabe que no importa. Usan su dinero para tener un ambiente de amistad, para que el dinero no venga entre sus amigos. Usan su dinero para ganar amigos. No es manipular, pero es ser un amigo generoso. Y cuando uno es un amigo generoso, crea amistades y muchas veces a través de esta amistad alguien termina conociendo a Cristo, entrando en paz con Dios. Eso significa ser generoso en el trabajo con la iglesia. Otra vez, yo no estoy pidiendo dinero para aquí. Porque ya tenemos pantallas y plataforma y mire, yo he tratado de pensar en algo más que comprar para hacer mejor eso y tenemos lo que necesitamos. Pero ¿sabe qué? Este es un ambiente donde personas que todavía están buscando conocer a Dios pueden llegar y pueden hallar paz y propósito en Cristo. Por eso cada vez que bautizamos a alguien ponemos el video porque esta es la meta, que alguien entre en paz con Dios. Mire, ok, ahora, algunos de ustedes algún día vamos a poner dinero entre todos para que algunos de ustedes pueden armar un tráiler con estas cosas. No, porque esas van a quedar aquí, pero con esa clase de cosas y ir a Cree o Grand Island o Omaha y hacer lo mismo, crear el mismo ambiente allá para la gente que está buscando tener paz con Dios. Bueno, cuando somos generosos, en esa forma, estamos ayudando a gente que está lejos de Dios de hallar paz y propósito con Cristo. Eso significa para algunos de ustedes en los próximos meses abrir su casa para un grupito de comunidad. Y eso significa ser muy generoso, porque significa abrir su refri, abrir tu casa, abrir tu hogar y decir, hey, lo mío es tuyo. Y para otro grupo de hermanos aquí, al ir creciendo aquí, vamos, más de nosotros, vamos a tener que abrir nuestro hogar y tener comunidades en nuestro hogar y compartir lo nuestro con otros. Eso es ser generoso para ayudar a otros a conocer a Cristo. Y significa ser un amigo generoso, ser generoso en el trabajo, en la iglesia, y ser generoso a los pobres. Mire, Jesús vino y Él fue generosísimo a los pobres. Él daba a la gente pobre. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él ayudaba a los pobres para ayudarles a conocer el amor de Dios. Y Él llama a nosotros a hacer lo mismo. ¿Vieron en todo ese pasaje lo que decía Jesús? No era dar a la iglesia, era dar a los pobres, dar a los pobres, dar a los pobres, dar a los pobres. Mis seguidores son generosos con los pobres. Es ser una persona radicalmente generoso. Entonces, si tú llevas el nombre de Cristo, si tú llevas el nombre de seguidor de Jesús, si tú has decidido seguir a Cristo, en el área de tu dinero, ¿sabe qué significa? Ser una persona radicalmente generosa. Significa siempre estar buscando oportunidades para dar a otras personas. Siempre estar buscando, hey, dónde puedo deshacerme de todo lo que yo tengo? Que uno siente que no hay mucho, pero ¿dónde puedo, cómo puedo deshacerme de esto? Y dártelo, dar a otras personas. Significa ser radicalmente generoso. Significa que nosotros siempre, cuando vemos una necesidad, la respuesta natural que viene es sí, sí puedo ayudar. Sí puedo. Hay momentos que uno dice, no, no creo que voy a ayudar con eso. Pero lo natural que viene es sí. Vemos a alguien que tiene necesidad, sí te voy a ayudar. Es dar a otras personas. Y antes de terminar, porque yo quiero leer una cosa más, porque si terminamos ahorita, entonces el mensaje es, el seguidor de Jesús tiene que ser generoso, tiene que dar a otras personas porque sí, porque eso es lo que se hace. Pero mire, lo más grande de esa historia es que Jesús dice, tú debes ser generoso, porque tú eres mi seguidor y yo soy generoso. Entonces, mire, es lo más importante del mensaje, la razón que nos llama a ser generosos es porque Él es generoso. Y cuando nosotros somos generosos con otros, nosotros somos como Jesús. En 2 Corintios 8, vimos una parte de eso hace dos semanas. Estaban buscando dinero entre unos seguidores de Jesús para otros seguidores de Jesús que tenían mucha necesidad, que no tenían comida que comer. Y miren la razón que dan en este lugar, por lo cual dar. No era, hey, tiene que dar porque son seguidores y el seguidor da y después uno siente culpable. Mire lo que dice en 2 Corintios 8, 7. Dice, por tanto, como en todo abundan, en fe, en palabra, en ciencia, conoce su Biblia, van a la iglesia, en toda solicitud, en su amor para con nosotros. Entonces, ustedes son buenos seguidores de Jesús. También abunden en esta gracia, ¿en qué? De dar. Y después en el 9, da la razón. ¿Por qué? La razón que debemos dar en abundancia. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueron enriquecidos. La razón que nos llama a ser generosos es porque el ser más bello del universo, el Hijo de Dios, Jesús, decidió dejar su poder, dejar su belleza, dejar lo grande e increíble que era y venir a este mundo a ser uno de nosotros para que nosotros, destinados al infierno, pudiéramos tener la oportunidad de tener paz con Dios. Y Él mismo mira a nosotros y dice, si son mis seguidores, viven vidas radicalmente generosas. Somos como Jesús cuando damos. Pongámonos de pie. Me gustaría terminar por buscar un próximo paso para que todos vayamos de aquí sabiendo cuál es nuestro próximo paso. Para algunos de nosotros, mire, tú no has tomado la decisión de seguir a Jesús. Entonces, has estado escuchando esto, pero has estado pensando, pues yo no he decidido ser seguidor de Jesús, no he decidido volver a Dios, no he decidido bautizarme. Entonces, la ironía ahí es, ¿sabe qué? Muchas personas que no siguen a Cristo son muy generosas. Tú y yo conocemos personas generosas que no siguen a Cristo. Y la ironía es que muchas veces los seguidores de Jesús no somos generosos. Entonces tenés gente que no sigue a Cristo que es generosa y gente que sigue que no es. Pero, ¿sabe qué? Si tú no has decidido seguir a Cristo, hoy tú no necesitas dar. Tú no necesitas decir, ok, en esa semana yo voy a dar más, voy a ser generoso, voy a buscar a alguien pobre, le voy a dar algo. No, mire, lo que tú necesitas es recibir, necesitas recibir el amor de Dios y dejar que Dios te salve. Tú necesitas recibir. Entonces, esta noche, si tú dices, no he decidido seguir a Cristo, el mensaje para ti no es que necesitas dar, es que necesitas entrar. Y tú, esta noche, cuando terminamos, puedes decir, hey, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero empezar eso. Y hoy mismo puedes tomar tu decisión, bautizarte, entrar en paz con Dios. Ese es tu próximo paso. Para otro de nosotros, nosotros hemos escuchado todo eso y decimos, wow, es cierto, radicalmente generoso. No soy radicalmente generoso, yo necesito ser radicalmente generoso, voy a ser radicalmente generoso con mis amigos y con gente pobre y en la iglesia cuando yo abrí mi casa a otra gente y dejar que coma mi comida y yo voy a buscar cómo ser generoso. Mire, mi reto para ti, tu próximo paso es hacer algo radicalmente generoso en esta semana. En esta semana. Puse una hoja o te dieron una hoja. O te van a dar una hoja que tiene 5 diferentes cosas que tú puedes hacer. Ninguno va directamente ni indirectamente aquí a esta iglesia. Son 5 cosas. Una es una nueva iglesia que van a plantar aquí en el downtown. Que van a empezar el próximo año. Tú puedes hacer una donación a esta iglesia que no tiene nada que ver con nosotros. Tú puedes ayudar a la misión. Tú puedes ayudar a la casa de Friendship House, donde van las mujeres que sufren violencia doméstica. Tú puedes dar a, no recuerdo todo lo que puse en la lista, y hay otras listas que tienen más detalles, por ejemplo, de Friendship House y de la misión, de cosas que uno puede dar que les ayudaría. Los tiene Alba en el área de recursos. Mi reto para ti, si tú eres un seguidor de Jesús, es este, en esta semana, haz algo radicalmente generoso. Si no puede pensar en nadie a quien dar, en nadie a quien ayudar, agarre esa hoja y de ahí busca algo que puedes hacer para ayudar a personas que tienen necesidad. Vamos a orar. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Dios, te pido que nos ayudes a realizar cuánto nos has dado. Ayúdanos a ser radicalmente generosos. Tu nombre oramos. Amén. Vamos a terminar hoy por cantar un par de himnos y por recordar a Jesús. Entonces la Santa Cena está preparada y atrás la puede tomar si está preparado en tu corazón. Y vamos a recordar a Jesús y lo que Él ha dado a nosotros.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.